Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, gracias por escuchar el programa. Ya estamos a viernes, hemos llegado el viernes, la semana posterior a las vacaciones de Navidad, que siempre es importante. Como todos los viernes, hoy hay videoblog del programa, está colgado ya en la web de la cadena SER. En el videoblog hablamos, pues claro, del partidazo de mañana. Lo hemos titulado El cholismo no teme a Leo Messi. Echadle un vistazo, que está interesante. Bueno, sobre todo porque sale Isidro Montalvo, que es el que dice las cosas interesantes en el videoblog. De verdad que merece la pena. Bueno, todo el mundo pendiente de lo de mañana en el Calderón. Atlético de Madrid-Barça, los dos mejores equipos de la Liga, los dos primeros de la tabla. Hay muchas ganas de ese partido, que el día antes tiene algunas dudas, sobre todo en el Barcelona, porque no es seguro todavía que vaya a ser titular Leo Messi después de haber demostrado que está recuperado de su lesión, pero tampoco si estará Neymar en el once inicial del Tata. O si el Tata mantendrá a los que han demostrado en los últimos partidos estar en una forma tremenda, como Pedro, Alexis o Fábregas. Pensar que Fábregas puede ser suplente en cualquier equipo del mundo según está es increíble. Así que en la parte de arriba del Barcelona muchas dudas. En el Atlético hay menos dudas, pero también hay alguna. Veremos si el Cholo repite lo de los últimos enfrentamientos ante el Barça, cuando puso a Diego Costa defendiendo como si fuera un centrocampista más por la banda derecha y dejando solo en punta al Guaje Villa. O veremos si el Cholo mete a Raúl García en el equipo inicial y se cae Villa. O esta tarde entrena el Atlético de Madrid y puede ser que ahí despeje alguna de las dudas del Cholo Simeone, ya veremos.
Bueno, la verdad es que nosotros esta tarde entrenaremos, sí. Buscaremos la vivacidad necesaria para el partido de mañana. Estamos ilusionados con darle a la gente del Calderón todo lo que ellos nos dan a nosotros.
Muy bien.
Con hacer que se sientan otra vez orgullosos de su equipo.
Seguro.
Veo a los chicos bien, concentrados, con ilusión, con actitud. Mañana vamos a ser un equipo competitivo, seguro.
Seguro.
Queremos ganar, siempre queremos ganar. No va a ser fácil, porque en el fútbol no hay nada fácil. El Barcelona es el mejor equipo del mundo,
sí.
Messi es el mejor del mundo. Pero que nadie dude que mis jugadores lo van a intentar y van a competir.
Y qué bueno, no ha dicho lo de partido a partido, hombre.
Bueno, no lo dije, pero lo puedo decir. Porque el de mañana no es un partido que decida la Liga. Después de Barcelona vendrá el partido de Copa con el Valencia.
Claro, claro.
Luego vendrá el partido ante Sevilla, sí. Luego el partido con el Rayo.
Claro.
Hay que partido a partido.
Efectivamente.
Si ganas el partido que viene, mejor. Pero luego viene otro partido que hay que ganar.
También, claro.
Aunque pierdas en el mañana, también habrá que ganar el siguiente partido.
Vale.
Así que partido a partido.
Lo ha clavado perfectamente.
Partido a partido. Bueno, mañana, aparte del Atlético Barça, se juegan otros choques. Atlético de Bilbao Almería a las 4 de la tarde, a las 6 Celta Valencia y a las 10 de la noche Elche Sevilla. Y hoy hay fútbol, que se nos había pasado decirlo. Hoy a las 9 de la noche, el primer partido de esta jornada liguera entre el Granada y el Valladolid. Otro protagonista de la mañana, Xavi Alonso, el jugador del Real Madrid, que renovó su contrato hace dos días. Se queda dos temporadas más en el equipo blanco y que hoy, acompañado por Emilio Butragueño, el jefe director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ha hablado ante los medios de comunicación mostrando su felicidad por esa ampliación de su contrato y diciendo que no sabe si había ofertas de otros equipos.
No, primero no ha habido ninguna oferta porque no era una cuestión de qué es lo que tenía, sino una cuestión de llegar al momento de decidir, y he decidido que quería estar en el Madrid, o sea que no. A mí yo no tengo ningún conocimiento, igual que con mi agente sí que la han podido llamar, pero bueno, no sé yo si ha podido haber ofertas.
Bueno, Xavi, venga, nos la creemos, ¿no? Sabía Xavi Alonso.
La gente sí.
Si tenía otra. Bueno, la gente, bueno, si, claro. si el agente es un agente bueno y tiene otras ofertas, lo normal es que te las comunique, digo yo. Por cierto, le han hecho pruebas a José Rodríguez para ver qué tenía en un gemelo, se queda en una contractura, no hay rotura fibrilar en el gemelo del chaval, que fue de los mejores ayer del Real Madrid. Hay que ver cómo ha entrado en el equipo José. Parece que se ha ganado un puesto en el once inicial, aunque yo del Real Madrid de los últimos tiempos destaco a Modric. El croata se ha hecho el mejor centrocampista del equipo de largo. Hace de todo y casi todo lo hace bien. Modric, tremendo. Baloncesto, hoy tenemos Euroliga, top 16, segunda jornada. El Laboral Kutxa juega ante el Panathinaikos. El Málaga juega en la cancha del Efes Pilsen turco. Y el Real Madrid recibe al Galatasaray en el Palacio de los Deportes. El Barcelona ganó ayer 73-76 al Fenerbahce. Gran victoria, importante victoria del equipo azulgrana. En balonmano, la selección española, que está preparando el próximo europeo de Dinamarca, que comienza mañana. Perdió ayer el último amistoso ante Suecia, 30-25. Debutan los hispanos, la selección española de balonmano, el próximo domingo ante Hungría a las 6:15 de la tarde. Se ha sorteado el cuadro del Open de Australia de tenis, que comienza el próximo lunes. Nadal va a debutar el martes ante el australiano Tomic. Nadal y Djokovic solo se enfrentarán si llegan los dos a la final. Y una del contestador para empezar. Es una de las asiduas del contestador que quería valorar lo que vimos en el palco de Santander de hace dos días, algo lamentable. Bueno, la señora Carmen la tiene indignada.
Hola, buenos días, soy Carmen. Mira, llamada para deciros que lo que pasó en el campo del Santander, en el Sardinero, creo que se llama, eso fue vergonzoso, porque yo no sé cómo esos energúmenos fueron capaces de hacer lo que hicieron. Además, si tan valientes son para subir y enfrentarse, ¿por qué no vas con la cara descubierta? Cobardes, más que cobardes, una ciudad tan bonita como es Santander,
lo es.
Y hoy en todos los diarios y en las bocas de todos, a eso no hay derecho.
No.
¿Pero dónde vamos a ir a llegar con estos energúmenos? Yo no sé lo que va a pasar. Como el otro día también en Valencia, al Diego Costa ese, que le dijeron que no era español y tal y cual, y venga a meterse con él, pero ¿dónde vamos a llegar?
Lamentable.
Y esto, ya, esto está llegando a un extremo que no sé lo que va a pasar. Alabado sea Dios, yo de lo de ayer estoy súper indignadísima. Ni que sea en Santander, ni que sea en Madrid, ni que sea en Barcelona, ni que sea... Eso no se puede ni se debe consentir.
Claro que sí.
Venga, un abrazo, que si no os lo digo, reviento. Aunque ya parece que ya no os acordáis de mí, porque ya no me sacáis ni un mensaje. Eso va para ti, Jesús, que creo que eres el que escoges y el que no escoges. Adiós, un abrazo, pero que, sigo queriendo.
Que nosotros también la queremos mucho, señora Carmen, que yo no elijo los mensajes, y esos son Rubiano, Escorial... No,
nosotros
y,
en verano.
Y sobre todo Palacio, que es el que hace el filtro.
Yo, una vez más, la voz de la coherencia y de la razón.
Si yo en este programa cada día mando menos, 3 y 12. Bueno, enseguida comenzamos a hablar sobre las dudas del Atlético y del Barça para el gran partido de mañana, partido del que está pendiente todo el mundo futbolístico, Europa, Asia, América, Oceanía. Todo el mundo pendiente, dos de los mejores equipos del campeonato. Pero lo primero, una noticia del Barça que tiene que ver con la fiscalía y tiene que ver con el contrato de Neymar. Está aquí nuestro compañero experto en tribunales, Javier Álvarez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Para que la gente lo entienda, la fiscalía le ha dicho al juez Ruz que hay que aceptar la querella que presentó un socio azulgrana contra el presidente Sandro Rosell, porque ve que ahí hay algo raro.
Correctísimo. Tan raro como que cree que puede haber un delito de apropiación indebida, por lo que tiene que ser investigado por el juez. Hasta ahora, el fiscal lo que ha hecho ha sido revisar la documentación que ya entregó el Barça y comprobar que hay un desfase entre lo que se dice que tiene esa documentación y lo que realmente tiene esa documentación. En concreto, el fiscal llega a decir que hay una especie de falsedad o un principio de no indicar claramente qué es lo que están diciendo los contratos y, por tanto, eso hay que investigarlo. Los pasos que hay que dar por ahora, pues son, en fin, concienzudos para afianzar esa presunción de que las cosas y los contratos podrían estar falseados o incluso ser contratos ficticios.
Habla de simulación, una posible simulación de contratos, ¿no?
Correcto, porque lo que parece, lo que dice el contrato es distinto a lo que realmente trae el contrato en sí. ¿Esto en qué puede perjudicar a ese socio? Pues que hay una partida de ese contrato de Neymar que fue gestionada aparte, por decirlo así. 40 millones de una cláusula de indemnización por suspensión de contratos, por definitivamente romper las relaciones. Eso se hurtó, según el fiscal, al conocimiento del club, al conocimiento de los accionistas. Por eso podría haber sido un delito de apropiación indebida, pero como ya te decía el otro día, no tanto porque el presidente Rosell se haya quedado con los 40 millones, sino porque no haya informado de esa operación de los 40 millones.
A los socios del Barça.
A los socios.
Y además piden documentación incluso la FIFA, ¿no?
Hay una batería de diligencias, evidentemente, porque lo primero que ha hecho el fiscal ha sido estudiar el documento que me trae el Fútbol Club Barcelona. Esto no está claro. juez investiga. Y a partir de ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Pues pidiendo a la FIFA el contrato, la documentación sobre el fichaje de Neymar, el contrato que firmó con la sociedad Neymar y Nerma, Neymar y Neymar. También ha librado una comisión rogatoria a Brasil para que el Santos Club de Fútbol remita el contrato que tenían allí con el jugador, y también ha llamado a declarar en calidad de testigo, por ahora todos son testigos, al empresario de Deloitte que hizo la auditoría interna en el Barcelona y que no vio en principio ninguna irregularidad. Uh-huh. Con esos mimbres veremos a ver cuál es el siguiente paso que damos, sin duda alguna, y si el juez sustancia que existe un posible delito o en principio indicios de delito, pues citar desde luego a quien se ha denunciado, y ese es el
presidente Sandro Rosell. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Javi.
Vale.
Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto posible simulación de contrato, la cosa... Mira que parecía que el juez no veía indicios y demás, pero la fiscalía...
Eso parecía.
Se ha adelantado, sí. La fiscalía, ¿eh?
A ver, aquí al final yo creo que la mayoría en Barcelona tenemos muy claro que apropiación indebida en principio no ha habido. Lo que ha habido es una trampa en los contratos para que el Santos se llevara mayor parte del pastel y no se la llevaran los otros propietarios de Neymar. Por eso esa simulación de contratos, y por eso las cifras nunca se han querido hacer públicas del todo, porque recordad que el Santos tenía solo el 55% de los derechos del jugador, el resto eran para otras sociedades, y luego de lo que se llevaba Neymar y su padre, eso es para ellos, y del resto el Barça y Santos buscaban la fórmula para llevarse el máximo Santos y no las otras empresas. Yo creo que ahí está el tema, y de ahí la complejidad de los contratos. Luego, a partir de ahí, si el juez obviamente cree que ha habido alguien que se ha llevado pasta, pues que lo denuncie y que lo condene.
Bueno, lo veremos.
Pero yo creo que es mucho más sencillo que todo eso, pero vamos.
Como el Barça dijo que ellos estaban encantados de dar toda la documentación, pues aclararlo. Y una vez aclarado, pues mira, mucho mejor. Vamos con lo deportivo. El Barça entrena esta tarde, habrá rueda de prensa del Tata Martino y el Atlético de Madrid entrena esta tarde y habrá rueda de prensa del Cholo Simeone. Me da que ninguno de los dos va a aclarar demasiadas cosas. Aunque en el Barça hay muchas cosas por aclarar, porque tú, ¿quién crees que juega mañana en la parte de arriba del Barça, Edu Polo?
Pues ahora mismo es prácticamente imposible acertarlo, porque los cinco, porque hay cinco, contamos a Cesc también, tienen opciones, los cinco han hecho méritos. Neymar es seguramente el que parta con menos ventaja, porque en el último mes prácticamente ha jugado 10 minutos y luego el partido de Copa ante el Cartagena, luego ha estado o sancionado o de vacaciones o el otro día reservado o luego con gastroenteritis, es decir, se ha ido perdiendo todos los partidos. Pero el resto, Alexis y Pedrito han hecho argumentos de sobras para jugar. Cesc está que se sale, y Messi en media hora demostró que es Messi. Gente que conoce bien a Tata dicen que igual apuesta por la prudencia y de salida deja a Messi fuera y lo saca en la segunda parte. Es decir, podría repetir la delantera de los últimos dos partidos.
En concreto lo dice nuestra compañera Verónica Brunati. Que es una periodista argentina que trabaja en el diario Marca, que conoce a Tata desde hace mucho tiempo.
Y que ahora está aquí, tanto ella como su compañero, tanto en lo profesional como en lo sentimental, Jorge López, corresponsal también en Argentina de Radio Barcelona. Están los dos en Barcelona ahora, siguiendo las evoluciones de Messi y del Tata de cerca, y ellos creen que Leo Messi no va a salir de titular. Yo creo que hasta la entrenada de esta tarde ni el propio Tata lo va a tener decidido del todo. Tendría su lógica, Messi sale de la lesión de dos meses sin jugar, lo deja en el banquillo y lo saca media hora, haciendo buena aquella frase de Cruyff, que no hay que pensar en el 11 inicial, sino en los 14 futbolistas, que los tres que salen también tienen mucha importancia. Si fuera así, no sería sorprendente que salieran, repitieran Alexis, Cesc y Pedrito, y se reservará en la manga a Neymar y a Messi para la segunda parte.
Que se dice pronto. En el banquillo para la segunda parte.
Pero a partir de ahí, yo creo que nada es sorprendente. Es decir, si juega Neymar, si juega Messi, si repite como contra el Madrid con Neymar, Messi y Cesc, y se quedan fuera Alexis y Pedrito, nada nos va a sorprender. Ya ha dicho el Tata que el problema que tiene lo sabemos todos, y que haga lo que haga, va a tener que ser injusto con alguno.
Bueno, es evidente que si Messi sale en el minuto 20 de la segunda parte, el Atlético de Madrid estará más cansado y tendrá menos intensidad que de salida. Puede ser una ventaja para ellos. Y el Atlético de Madrid, Hugo Condés, esta tarde el Cholo, ¿tú crees que va a decir algo?
No creo que diga gran cosa. En el Atlético de Madrid las cosas están bastante más claras, o parece que están bastante más claras, que en el FC Barcelona, a no ser que ocurra alguna cosa extraña de fiebres de última hora, etcétera, etcétera. Yo creo que hay 10 futbolistas fijos en el 11 y 9 posiciones, y digo esto porque las dudas en el Atlético de Madrid son más por la manera de jugarle al FC Barcelona. En principio, Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe van a jugar seguro, Gavi y Thiago van a jugar jugar seguro, Coque y Arda van a jugar seguro, Diego Costa va a jugar seguro, y la duda es por el sistema de juego. El Atlético de Madrid, recordarás que jugó con Diego Costa tirado un poquito más a la derecha en la Supercopa y le funcionó bien.
Ayudando a Juanfran.
Sí, señor, sobre todo las subidas de Jordi Alba. Por ahí el Atlético de Madrid, repito, le funcionó bien y se plantearía repetir esa situación. ¿Cuál es el problema? Que el Diego Costa de verano no es el de ahora. El Diego Costa de ahora es uno de los delanteros más en forma de Europa y del mundo, y que quizá es más importante que pueda ser el referente del Atlético de Madrid. En esa situación habría la posibilidad de que Villa jugara un poquito por detrás y que se fuera Coque el que cerrara en la banda, o que directamente entrara Raúl García a cerrar en la banda y que Villa se quedara en el banquillo.
Yo es
así
que no veo mal lo de Diego Costa en la derecha, porque
creo que lo más lógico, o lo que parece que va a hacer, es lo que hizo en verano, que es Diego Costa un poquito tirado a la derecha en defensa, en ataque con libertad y que vaya para arriba, pero en defensa sí que ayuda un poquito más en la banda derecha, pero hasta esa tarde, que es el último entrenamiento, no lo va a decidir.
El Atlético, si algo va a tener seguro ante el Barça, son espacios arriba, porque el Barça va a ir arriba a tener la pelota en campo del Atlético de Madrid, y partiendo desde la derecha y teniendo un apoyo arriba, un balón de Villa al espacio, sale Diego Costa desde la derecha, no lo caza a nadie.
Seguramente, y por ahí van a ser también muy importantes lo que pueda hacer Coque y Arda Turán con ese juego directo, no, con el lanzamiento. Mira, hay una cosa, hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que muchas veces preguntan cuál es por qué al Cholo Simeone no le termina de convencer, o por qué el Cholo Simeone no pone mucho a Girabogui, al francés. Bueno, el francés es un futbolista que, si te das cuenta, no desplaza el balón demasiado en largo. Thiago, Gavi, Coque, Arda, sí son jugadores que juegan en largo, juego más directo que lo que hace el Atlético de Madrid. Y yo creo que eso es lo que le va a buscar las cosquillas al Barcelona, por ahí más o menos.
Edu, ¿el Barça se viene esta tarde o...?
No, mañana mismo.
Mañana, a pesar de ser el partido a las 8, rutina habitual,
¿no? Martino casi siempre mantiene las costumbres de Guardiola. Por ejemplo, esta semana próxima, al jugar en Getafe el jueves a las 10, sí que se quedan a dormir después del partido, pero casi siempre, excepto que jueguen muy prontito, se viaja el mismo día de partido y entrenan por la tarde. Lo digo por si alguien ha estado pendiente de la cuenta de Twitter de Cesc Fàbregas esta mañana. Se le ha disparado un tuit: entrenamiento acabado, último entrenamiento antes del Calderón, mañana no sé qué. Bueno, creo que el community manager de Cesc no tenía muy claro cuándo entrenaban hoy.
Es que... O no ha entrenado él.
Bueno, no, pero ya decía que era el último. Esta tarde le queda otro, en todo caso.
Hay que ver.
Luego además lo han borrado, o sea que...
Los community manager es un trabajo muy difícil.
Hoy escribe Santi Jiménez en la contra de las sobre ellos, precisamente.
Muy difícil.
Serás
muy difícil.
Bien recibido en el Calderón, como siempre, Polo.
Hombre, por supuesto. Hombre,
no tenía la menor duda.
Ya nos cuentas esta tarde, buen viaje.
Y oye, y totalmente de acuerdo con la señora Carmen, ¿eh? Hay que darle más bola. Sí. Que a mí me trata muy bien.
Abrazo.
Es casi la única que me trata bien. Hasta luego.
Abrazo, Edu, Polo. ¿Y el Atlético se concentra? ¿Quieres, sí, Simeone, intensos?
4:15, de hecho me levanto de la silla y me voy ahora al Vicente Calderón, me va a dar la rueda de prensa. 5:30 entrenamiento y después concentración en el hotel. Y bueno, pues mañana lo típico, en la radio, ya sabes, cada hora, dónde están los equipos, la salida del hotel, etcétera, etcétera. Ah, sí, porque mañana es partidazo tremendo, que bueno, que decide el campeón de invierno.
Que es un título honorífico, pero que vale mucho. Porque si alguien le llega a decir al Atlético de Madrid que a estas alturas de la temporada tenía la posibilidad de ser campeón de invierno, yo creo que no se lo hubieran creído ni ellos. Pero ahí estamos.
Partido a partido.
Gracias, Hugo.
Hasta luego.
A ver qué dicen el Cholo y el Tata y las dudas sobre la alineación. Seguramente hasta mañana a las 7 de la tarde no las vamos a resolver. 3:23, Ser Deportivos.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en el podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
Si te parece, vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan dos jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Y el otro protagonista de la mañana, elegante como es él, un traje de chaqueta que, vamos, ni pintado le quedaba, Xavi Alonso, en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, con Emilio Butragueño y con Mario Torrejón. Hola Mario, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Sí, la verdad es que le quedó el traje perfecto. Xabi Alonso, aparte de jugar muy bien, macho, es que solo tiene, lo tiene, pues, le queda como un guante. Ha llegado allí elegante.
Anda, anda que iba a ir con chándal a la rueda de prensa.
No, ni se le ocurre. Ahora la rueda de prensa para anunciar, sino para explicarnos un poco por qué ha renovado dos años más con yo creo que el equipo de su vida al final, ¿no? Porque el Liverpool es verdad que ganó incluso una Champions y que fue una etapa muy bonita, ¿no? Pero con estos dos años más, yo creo que Xabi Alonso se puede decir que el Real Madrid es, o va a ser por lo menos el equipo de su vida cuando termine su carrera. Y como tú decías, ha llegado con Emilio Butragueño, que le ha agradecido a Xabi Alonso que siga confiando en el Real Madrid y que siga queriendo formar parte de esta familia, exactamente lo que ha dicho Butragueño. Xabi Alonso, muy educado, ha dicho que viniendo de una leyenda del madridismo como el buitre, que es un auténtico honor que se lo dijera, así que, pues imagínate, todo el mundo feliz en la sala de prensa. Bueno, ya hemos escuchado al principio el sonido que has puesto.
Sí, diciendo que no, que él no sabía si tenía ofertas o no. ¿Tú le crees? ¿Hay que creerle?
Vamos a ver. ¿Qué iba a decir Xabi Alonso? ¿Qué iba a decir? ¿Que no pensándose hasta el final? Pues no. O sea, llegas allí y dices, mira, yo este es el equipo de mi vida. Porque es verdad que es el equipo de su vida. Pero es verdad que ha tenido muchas ofertas. A lo mejor no les ha hecho tanto caso como... Pero bueno, yo es que creo que de verdad que ha tenido muchas ofertas y muy buenas. Lo que pasa es que al final ha decidido quedarse aquí porque ¿dónde va a estar mejor que en el Real Madrid, ¿no? Que es lo que la frase que decimos siempre y yo creo que define perfectamente lo que ha sido la decisión de Xavi, ¿no? Ha sido una decisión muy meditada, lo ha repetido en varias ocasiones y quería verse bien. Bueno, le hemos preguntado concretamente cuáles han sido los motivos por los que ha decidido renovar con el Real Madrid y si el Bernabéu, el público del Bernabéu y el cariño que ha mostrado sobre todo esta temporada ha sido un factor decisivo para que se quede aquí. Escucha.
Y ya desde que empezamos el año pasado, pues yo sí que tenía los problemas de pubis y a raíz de la operación, pues sí que yo quería verme qué tal me encontraba, ¿no? Porque fue una operación complicada, una recuperación también que lo fue. Luego, a raíz de la fractura del quinto metatarsiano, se alargó un poquito más y era una decisión muy importante para mí, ¿no? No quería tomarla desde la comodidad, a pesar de que el club, pues... sí que me daba pues todas las facilidades, pero en ese sentido pues ha habido un respeto mutuo muy muy importante que yo solo lo he valorado, pero bueno, yo creo que al final yo estoy muy contento, por parte del club me dicen que están muy contentos, o sea que es una decisión muy muy feliz para todos.
Está todo el mundo contento.
Bueno, hombre, primero sentí una enorme gratitud, ¿no? Porque que el Bernabéu pues demuestre ese cariño por un jugador y en mi caso pues sí que me tocó, ¿no? Para mí era muy importante el seguir un sitio donde se me quiere y en eso nunca he tenido ninguna duda, ¿no?
Pues no tengo ninguna duda porque evidentemente en el Real Madrid le quieren. Es verdad que decía Valdano que el Bernabéu tarda en enamorarse de los futbolistas algunas veces y en el caso de Xabi Alonso ha sido así, ha tardado en enamorarse el Bernabéu de Xabi Alonso, pero ahora no hay ninguna duda de que es el gran maestro del centro del campo y es una pieza clave para que todo funcione. Ha dicho que uno de los que más pesados ha puesto, aparte de Arbeloa, que es su gran amigo dentro del vestuario, ha sido Ancelotti, que le ha insistido mucho, que es centrocampista como él, que le ha dado muchos consejos, que ha hablado muchas veces con él y que ha dicho un factor decisivo para que tomara la decisión de quedarse en el Real Madrid. Y le han preguntado si con Mourinho ha hablado, si con la buena relación que tienen le ha pedido que se vaya a Londres al Chelsea en algún momento, y ha dicho que sí, que es verdad, que tienen muy buena relación, pero que nunca le ha llamado Mourinho para marcharse al Chelsea para cambiar de aires a Londres. En cuanto a sus lesiones, bueno, ha dicho que está mejor, evidentemente, de todo, que se encuentra muchísimo mejor, ya lo acabas de escuchar, que debió parar el año pasado un poquito antes, pero eso de dosificarse dice que depende del entrenador, que lo que el entrenador decida le está a disposición porque se encuentra bien, y en el caso del tímpano, dice que tuvo revisión hace un par de días, el miércoles, y que la cosa va cicatrizando, esa perforación va cicatrizando, pero que evidentemente le sigue molestando, y que mañana, en el entrenamiento de mañana, hablará con Ancelotti para ver si está disponible o no para el partido contra el Español.
Muy bien, gracias Torrejón, un abrazo.
Un abrazo. Oye, por cierto, no se me olvide decirte que Jesse ha estado pasando pruebas médicas a las 2, ¿sí? Y que tiene solamente lo que tenía ayer, una sobrecarga producto del calambre, ese pedazo de calambre, que con esos pedazos de gemelos se te suben, pero al final viernes te produce una sobrecarga, pero que no tiene nada más.
Muy bien, abrazo.
Un abrazo.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en el podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
¿Qué te parece? Vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan dos jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Y por José Palacio, que es el que se ha mirado las cosas de la vela esta mañana.
Sí, que la gran noticia es que vuelve la regatista Marina Lavau, la campeona olímpica de windsurf en los Juegos Olímpicos de Londres, y que tiene como objetivo los Mundiales de Santander. Mundiales de Santander que van a comenzar el 8 de septiembre hasta el 21 y que va a ser la prueba previa a esa Volvo Ocean Race que todos estamos ya deseando que comience. Así que la buena noticia es que tenemos ya a Marina Lavau entre nosotros.
Grande Marina Lavau.